Yo creo que habrá mucho tiempo a lo largo del día y va a haber a lo largo del sepelio, de las exequias de Alberto Madrid, tiempo para los discursos y para los homenajes. Y yo creo que ahí es donde se van a decir las cosas que se dicen y se deben decir, y es ahí donde muchos miles de tipos van a contar anécdotas de lo que fue Alberto Madrid, de lo que significó Alberto Madrid. Yo recién le decía a Maxi Dosso una cosa que creo que es el dato objetivo más impresionante, que tiene que ver con la vigencia de Madrid, ¿no? No sé si hay otro, repito, si alguien me lo tira el nombre, me daría una colaboración, pero hace un día que estoy pensando si hubo otro hombre con el nivel de protagonismo de Madrid en la provincia durante toda la democracia. No, yo no encuentro otro, la verdad no encuentro otro. Todos los demás marcaron épocas, pero Madrid estuvo y estuvo presente a lo largo de las tres décadas de que volvimos a la democracia. Democracia que por otra parte, digamos, también lo contó a él como un actor de la recuperación, teniendo en cuenta que fue, entre otras cosas, un preso político. Así que yo a la semblanza sobre Madrid, a la semblanza sobre la figura de Madrid, se la dejo a los tipos que lo conocieron en el día a día, a los que de verdad fueron amigos de él, a sus compañeros de gremio, a sus compañeros desarrollistas y peronistas, a su familia sobre todo, y a cada uno de los afiliados que hoy lo lloran con absoluta razón, porque me da la sensación de que efectivamente UPCN es un gremio grande en virtud de la gestión de Alberto Madrid. Me reservo, y eso le decía un poco a Maxi recién, estas líneas para recordar mi historia o nuestra historia de enemigos con Alberto Madrid. Que conste que la palabra enemigos, si esto estuviese como lo está escrito, la pongo con comillas. Y ahora lo explico, porque yo tuve pocas, pero tuve de verdad algunas intensas charlas en privado con Alberto Madrid, y tuve muchas, y ayer las repasaba con cierta nostalgia, muchas y duras entrevistas radiales o televisivas en las que no nos guardábamos ninguna chicana ni ninguna ironía. Yo, por razones personales y familiares, tuve, desde que tengo memoria de la cosa pública, una relación difícil con Madrid. Nunca me resultó simpático. Primero porque tenía un antecedente entre mis afectos mayores de peleas en la interna de UPCN, que se remontan al retorno a la democracia, y una tía adorada por mí formaba parte de las líderes opositoras, y entonces yo, siendo un adolescente, siempre escuché hablar mal de Madrid en la mesa de casa. O sea, desde el vamos, desde la base, tenía un prejuicio muy fuerte, que se profundizó a la hora de ejercer el periodismo. Mis primeros pasos, perdón, en el periodismo estuvieron fuertemente ligados a una mirada, purista del mundo político, por no decir ingenua o estúpida, digamos, esta idea romántica de que la política es una cosa lineal, de blancos y negros, bastante parecida a la que uno encuentra en algunos personajes del día o de la era, ¿no? Esos tipos que creen que está lo bueno y lo malo solamente. Y encima de todo eso me había vinculado a un grupo de compañeros periodísticos que obviamente contaban con mi dedicada colaboración, y lo habíamos convertido a Alberto Madrid en una especie de Don Corleone vernáculo. De nuestro grupo había nacido aquella frase papi mafi. Y en esto también colaboraba una beligerancia constante que había entre UPCN y ATE, un gremio con el que nos sentíamos nosotros manifiestamente identificados. Estoy hablando de los años 90 y estoy hablando de los comienzos del 2000. Y sinceramente, Madrid representaba para nosotros lo peor del gremialismo. Y no solamente representaba eso, sino que además nosotros no dejábamos de decirlo todo el tiempo. Pasaron muchísimos años entre aquellas batallas de denuncias ruidosas que generábamos en el ET10 y en algunos espacios periodísticos digitales o gráficos. Muchísimos años en donde nunca ahorramos descalificativos para Magui, hasta que Magui y yo, por lo menos, tuvimos nuestras primeras conversaciones. Una tarde, hoy me acordé exactamente la fecha, de septiembre del 2004, yo hacía por entonces un programa que se llamaba De Radio Somos, en la tarde del ET10. Y en un editorial, hoy me lo recordaba Alejandrina, una chica de prensa de UPCN, que ellos grababan todos mis editoriales de las 4 de la tarde en Detalles. En un editorial le dije mafioso a Alberto May. Y él se enojó mucho. Yo no había hablado nunca con él. Pero no vino ni con amenazas ni con vendetas. Hizo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Levantó el teléfono, se comunicó con mi productora, le dijo que me comunicara conmigo y me dijo textualmente: escúcheme, señor, yo lo llamo para decirle que no soy un mafioso, que yo cometí un montón de errores en mi vida, pero que jamás terminé con la vida de nadie. No le pido que deje de pensar lo que piensa de mí. Piense usted lo que quiera de mí, pero creo que usted no me conoce como para hacer semejante afirmación. Y no me dio tiempo a contestarle porque se anticipó a cualquier respuesta mía. Me dijo buenas tardes y me colgó. Desde ese día, después de aquel incidente, yo intenté una entrevista con Alberto May. Y me costaron bastantes días, por no decir meses. Porque quienes lo conocen, o lo conocieron de muy de cerca, dicen que pocas veces lo habían visto tan ofendido con alguien como conmigo en aquella tarde de septiembre del 2004. Hasta que un día aceptó una entrevista. Y yo recuerdo aquella entrevista como una especie de batalla radial, porque fue un despliegue de chicanas y de ironías. Él me decía doctor, me relajaba y me decía doctor, y yo le respondía con preguntas con doble sentido. Lo acusaba de haber sido menemista, lo acusaba de haber sido colaborador de todos los gobiernos peronistas desde el 83 hasta esa fecha, y él se esforzaba por recordarme que en mi condición de, entre comillas, progresista, yo había sido un hombre que había apoyado el gobierno neoliberal de la Rúa, y siempre me remarcaba su condición de hombre común contra el supuesto hombre letrado que era yo, porque era abogado. Y entre otras cosas me recordaba su historia y provocaba en mí silencios, me acuerdo, en los que quedaban evidentes mis ignorancias sobre algunos temas en los que yo, en aquel entonces atrevido, pretendía dar cátedra. Y yo creo que con aquella charla Alberto May y yo empezamos un juego que disfrutábamos jugar. Yo creo que él en particular disfrutaba jugar conmigo o contra mí, que era una especie de cruce dialéctico. Y siempre que lo llamábamos, aceptaba la charla. Y alguna vez nos confesamos, riéndonos, que cuando terminábamos de discutir al aire, ambos le preguntábamos a nuestros compañeros, se trate de Marcela Torres en el caso de él o en el caso de mis productores, ambos le preguntábamos si habíamos ganado o habíamos perdido. Porque nos trenzábamos al aire con ese objetivo, a ver si le torcíamos el pulso al otro. Yo creo que siempre empatábamos, porque esa fue la clave del entusiasmo en nuestras charlas. Nunca nadie salía humillado y siempre quedaban ganas de una revancha. Así fue que una tarde del 2007, me acuerdo como si fuese hoy, recibí un llamado de Marcela Torres en el que me dijo: Alberto quiere hablar con vos, quiere conversar personalmente. Y voy a decir algo, con la excepción de algún cruce en algún estudio de televisión, tengo un recuerdo muy lejano del 2000, 2001 en el viejo estudio de Multicanal. Nunca había estado a solas con Alberto May. Y me acuerdo cuando cerró la puerta de aquel despacho, yo sentí temor. Estoy hablando del despacho de Avenida Rivadavia, el despacho de él en UPCN. Y sentí temor y sentí una sensación muy rara, porque para mí entonces cruzar la puerta de UPCN era como traicionar mi coherencia. Aquella charla fue tan rara que yo creo que ese día entendí que conversar con quien piensa diferente no es rendirse frente al que piensa diferente. Cruzar ideas, criticar al otro, y sobre todo escuchar al otro, es un ejercicio tan sano que nos permite convivir con el que piensa diferente. Y desde entonces Magdir y yo, lo confieso, nos sentábamos a charlar de tanto en tanto. No era una cuestión regular, yo no tuve conversaciones regulares con Magdir, pero al menos una o dos veces al año ya no me invitaba al gremio, sino que me elegía sentarme en el bar del Río Grande, un lugar donde él siempre me confesó, aquí cerré todas las negociaciones con todos los gobiernos. Empecé a conocerlo desde una distancia muy, muy, muy marcada. Nunca lo tuteé a Magdir. Y él siempre me trató con distancia. Cuando Hermes Wiener ganó la gobernación, yo era un convencido de que Alberto Magdir iba a ser el principal obstáculo del gobierno. Y aquella vez se lo dije, yo creo que usted va a ser un obstáculo para este gobierno. Y contrariamente a todo lo que yo había pensado, si hubo un dirigente sindical en la provincia en los últimos 6 años que tuvo un comportamiento absolutamente responsable frente a los conflictos, ese fue Alberto Magdir. Podrían haberlo hecho todos los demás, entre comillas, progresistas. Los docentes, ATE, cualquiera pudo haber tenido un comportamiento más flexible y dialoguista con el gobierno provincial. Sin embargo, Alberto Magdir fue el que podía no serlo, el que tuvo un nivel de responsabilidad que muy pocos dirigentes progresistas emularon. Nuestra última charla fue a finales del año pasado, yo no lo vi este año. Y fue en el Hotel Río Grande, y fue una charla muy rara, porque yo ese día le pedí disculpas por aquella palabra que se me había filtrado en el editorial 10 años antes. Ese día yo me acuerdo que le dije a Alberto, discúlpeme cuando... Porque yo una vez le dije mafioso. Y él se empezó a reír. Y yo no sé, pero tengo la sensación de que ese día Magdir sabía que si no era la última, iba a ser una de las últimas charlas conmigo. Y hablamos de cosas de las que nunca habíamos hablado. De los mitos sobre su riqueza, de su pasión por la política, de su paso por la cárcel, de algunas charlas que había tenido con Frondizi. Me dijo de verdad lo que pensaba de Reutemann, de Obey, de los Kirchner. Me contó de su sueño por ver intendente a su nieto. Me habló del amor de su mujer. Y también me habló de algo de lo que no se hablaba públicamente, ni se habla públicamente, que era su interminable tristeza por el asesinato de su hijo. Me acuerdo que me dijo, odio a las drogas. Y me lo dijo quedándose sin aire, sin respiración, porque recordaba la noche del crimen de su hijo. Ese día también me dijo que le dolía mucho cuando yo le pegaba al aire, porque él estaba haciendo el duelo de su hijo. Después comprendí con el tiempo que ser padre es una sensación muy, muy impresionante, y uno cuando es padre lo único que quiere hacer en la vida es proteger a los hijos, y no me imagino lo que debe ser el vacío de la pérdida de un hijo. Y no me imagino, habiendo perdido un hijo, y que alguien se ensañe con vos como en algún momento me ensañé yo con Magdir. En fin, aquella charla se terminó muy rara, porque él estaba muy agitado, muy agotado, y cuando nos paramos para despedirnos, sacó creo que su última reserva de energía de esa mañana, y me dijo, viste coño, al final terminamos siendo amigos. Y yo le dije que no sentía eso. Y le hice una broma y le dije, me parece que sí, pero somos los peores amigos. Y entonces él, con esa dificultad que tenía para respirar y mirándome con un brillo que creo tenía mucho que ver con lo que había sido la charla, me dijo una frase que para mí sintetiza como ninguna lo que fue nuestra relación. Me dijo, no, ¿sabés lo que somos? Somos los mejores enemigos. Y está bueno tener buenos enemigos. Yo nunca más lo volví a ver a Alberto Maggi. Desde aquel, creo que fue el 12 de diciembre. Nuestros últimos contactos fueron cruces de Twitter. Él tenía siempre la gentileza de retuitearme o de contestarme. El último Twitter tuvo que ver con la guerra de Corea y con el Papa Francisco. Y ayer, cuando me enteré de la muerte de Maggi, confieso que tuve una sensación de enorme pérdida, porque no solo se fue un tipo diferente, que es controvertido, que es pícaro, que es mañoso, que fue sabio, sino que se fue un tipo de un enorme tamaño político, un líder gremial como no hubo otro igual en estos años de la democracia recuperada en la provincia. Así que yo por lo menos voy a extrañarlo, Alberto Maggi, a pesar de no haber estado tan cerca de él, a pesar de haber tenido peleas y chicanas constantes, y voy a lamentar no haber cumplido la promesa de juntarnos alguna vez a comer un asado y tomar un vino para conocernos un poco más. Yo no conocí a su familia, ni él conoció a la mía, nunca lo tuteé. Y voy a decir algo que me resulta justo decirlo. A diferencia de otros, y contrariamente a todo lo que se piensa, a mí, Alberto Maggi, nunca me pidió que dijera nada y nunca me pidió que dejara de decir nada. Otros, que se vanaglorian levantando la bandera de la democracia, se han cansado de pedirme que dijera lo que ellos querían que dijera, o se han cansado de pedirme que no dijera lo que ellos no querían que dijera, al punto tal de que alguna vez me costó tener que irme a algunos lugares. Con Maggi no me pasó jamás. Jamás. Se murió Alberto Maggi. Yo podría decir que se me murió un amigo, pero la verdad les estaría mintiendo. No fui amigo de Alberto Maggi. Pero sí fui un enemigo entrañable para él. Así que puedo decir, y es mucho decir, que con la muerte de Maggi se murió uno de mis mejores enemigos.